Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo.
Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. I si ara em permeteu, estic una mica emocionat, perquè no és fàcil fer una entrevista a una persona que porta tota la seva vida a la ràdio, que la seva il·lusió és la ràdio, que la seva ànima és la ràdio i que és una de les veus més reconegudes en la ràdio esportiva d'aquest país. Començaré dient, hola, hola! Segurament això ja us dona una gran pista de qui és. Pepe Domingo Castaño, bienvenido.
Hola, hola, José Miguel, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido, Pepe. Vamos a hablar de Hasta que se me acaben las palabras. Este libro de tu vida, autobiográfico.
Bueno, no es muy autobiográfico. Es un libro de vivencias, de recuerdos. Yo no le llamo memorias porque no, cronológicamente no está perfecto. Voy de un año a otro cambiando de época. O sea, no es una biografía fidedigna de lo que yo he hecho o lo que he sentido. He cogido un montón de vivencias que tenía guardadas. Le he dado... forma de palabras y ahí está.
Oye, son casi 600 páginas.
Sí.
Poca broma.
Poca broma.
Poca broma, sí. Con 600 palabras. Poca broma.
Sí.
Esto no se hace en una tarde. Es decir, ¿cuánto tiempo de cocción lleva este libro?
La primera parte, la más íntima, no es de ahora, es de hace 18 años.
¿Me estás diciendo que hace 18 años empezaste el libro?
Sí. Hace 18 años empecé la primera parte.
Lo tuviste que tomártelo con calma.
Y lo guardé.
Sí.
Empieza cuando dejo el convento de frailes.
Ajá.
Y termina cuando llego a Madrid, un 31 de diciembre del 66. Y lo guardé porque me pareció, cuando lo volví a leer, que no tenía interés para nadie, y ahí quedó el libro.
Salió la automodestia, eso que dice, esto, ¿qué,
sí,
¿a quién le va a interesar
es
mi vida?
Es una porquería, ¿a quién le va a interesar?
¿A quién le va a interesar mi vida?
Y un día lo dije en un programa de radio, y me preguntó alguien, oye, creo que tienes escrito algo. Digo, sí, lo tengo escrito, pero es tan malo que no pienso publicarlo. Y esto lo oye un tío de La Coruña,
¿sí?,
Juan Luis Mirabet, me pide el manuscrito y me dice, yo tengo relación con editoriales y estoy seguro de a cualquier editorial le va a interesar lo que has escrito. Quiero leerlo. Se lo mandé, a los 3 días me contesta y, para mi asombro, me dice, tengo en las manos un bestseller. Y yo digo, no puede ser, pero si es una porquería el libro, coño, son cosas mías. Dice, no, yo estoy emocionado, no he podido dejar de leerlo. Pero este libro está incompleto. No puede terminar en Madrid. Tu vida empieza en Madrid. Tu vida profesional realmente empieza de Madrid en adelante. Tienes que escribir la segunda parte. Esto hace 3 años. Bueno, pero yo es que ya no estoy tan inspirado como estaba con la primera. Ahora me va a costar mucho. Inténtalo. Y un día, me acuerdo que estaba en Madrid, esos días grises de Madrid. Qué raro que encontrar un día gris en Madrid. Estaba yo escribiendo poemas y digo, ¿y si escribo la parte esta? Empiezo a escribirla y empecé. Como quien no quiere la cosa, lo terminé, se lo mandé y ahí está.
Te dio todo el punto y aquí lo tengo, en mis manos. No sé si habrás omitido algo, porque en 600 páginas, ¿te ha dado tiempo a explicarlo todo o hay cosas que se han quedado ahí?
Uy, hay un montón de cosas. Mira, está mi vida de juerga, no está.
Ajá, mi vida canalla.
Mi vida de comidas y de no está. Mi vida de relación con la música, con los cantantes, hay poquitas cosas, pero solo cuento algunas. Mi vida amorosa está, el primer amor, el segundo, pero no los otros. O sea, hay un montón de cosas que han quedado, pero que se han quedado para mí, que no las voy a compartir porque no pienso hacer el trabajo que me ha costado esto. Yo no quiero volver a pasarlo.
Ya está, ya hemos pasado. Hemos subido un globo, hemos plantado un árbol y hemos escrito un libro. Dejémoslo aquí ya, ¿no? Estamos hablando de que es un libro de radio, básicamente de radio, de alguien que sale de Galicia con todas las ilusiones del mundo y, en vez de hacer las Américas, se viene a Madrid a buscar el sueño, que es hacer radio.
Sí, además un sueño determinado. Yo no era el sueño global de radio, no. Yo sabía lo que quería hacer. Yo vine de Padrón, soñaba, cuando oía el gran musical que presentaba Tomás Martín Blanco, yo decía, tengo que presentar ese programa. Es un programa que que tengo que hacerlo yo. Y luego oía el carrusel deportivo de Prat y de Vicente Marco, y digo, eso tengo que hacerlo yo también. Y luego, a mí me gustaba cantar. Entonces digo, pues tengo que conseguir el sueño de cantar también y de grabar un disco. O sea, eran tres sueños que yo llevaba en la alforja, en la maleta, cuando me fui a Madrid. Y los tres los he conseguido cumplir. Presenté el Gran Musical.
Eso es magnífico.
Presenté Carrusel y canté. Y tuve un disco que fue número uno. O sea, eso es maravilloso para una persona que lucha por un sueño, conseguir cristalizar el sueño y conseguirlo.
Radiofonista, cantante y escritor. Todo.
Todo, bueno, realmente soy un hombre de radio.
Y en la tele también.
Sí, también.
Hombre, el otro día estaba mirando aquello en YouTube que vas mirando, estaba en Canal Nostalgia y vi uno de esos especiales fin de año y te vi por ahí.
Sí.
Un muchacho espigado y melenudo. Digo,
sí, con Lázaroff.
Exacto, con Lázaroff. Con Lázaroff, digo, sí. Mira, sí, está Pepe.
Y cuando cantaba.
Digo, mira Pepe. Y me quedé ahí, digo, guarda, con unas melenas que lucías.
Sí, sí,
Pepe,
sí, con pelo.
Pelazo,
bueno,
¿eh?
Lo que se llevaba entonces,
claro.
Pantalones campana.
Sí, señor, sí, señor.
Pero yo básicamente soy un hombre de radio que ha hecho otras cosas. Que ha escrito, que escribo poemas, que canta, que le encanta hacer cosas. Teatro, cine no he hecho, pero que le encanta hacer cosas. Pero al final, lo que prevalece sobre todo lo demás es la radio.
Por ejemplo, se me viene a la mente Joaquín Prat, igual me voy muy atrás, con Joaquín Prat igual no tan atrás, pero con Bobby de Glané igual sí me voy muy atrás, que eran hombres espectáculo de radio y que sabían hacer casi tan bien como tú el vender la public. Esto es algo alucinante. ¿Cómo te preparas esas cuñas cuando vendes Steel, cuando vendes este tipo de cuestiones? Claro, yo estaba precisamente ahora hablando de Masia Cansidro, te tenía delante mirando y digo, es que estoy haciendo una mención de los calzots que no sé, voy a mirar para otra parte y que Pepe no me vea, que me da vergüenza.
Hoy has dicho dos nombres míticos de la radio.
Total, total.
Bobby fue el que inventó la radio espectáculo. Hasta que llegó Bobby, la radio era una radio de mesa camilla, de andar por casa. Él le dio la radio categoría de espectáculo. Luego lo continuó Dios, que es Joaquín Prat, para mí el Dios más grande que tuvo la radio. Y ellos hacían todo bien, la publicidad lo hacían bien. Yo quería hacerla como ellos, pero distinta. O sea, que fuese divertida, alegre, pero no imitarles. Entonces se me ocurrió lo de la publicidad coral. O sea, que todos los que estaban en el estudio conmigo entrasen también en la dinámica publicitaria. Y ahí nació, con Pepe Unpurito, con el Talonario, con, bueno, ahora la motosierra y todo. Pues ahí nació esa radio, esa publicidad coral compartida que ha tenido tanto éxito y que nace, a mí se me ocurre, ¿eh? Y entonces, cuando pienso una idea de una mención, me pongo en el lugar de los que están allí. Y digo, a ver cómo le encajaría esta música. ¿Me van a seguir cuando cante esta música los que están allí? Y si la pruebo en antena y veo que sigue en la música, es que ha acertado. Y así surgen las menciones.
Pues parece fácil, ¿eh? Lo acaba de explicar y dices, wow,
hombre, supongo que no es fácil.
No es fácil,
pero bueno, pero yo me dedico a eso. Entonces,
claro.
es lo que más me gusta hacer. Y cuando triunfa una mención, que casi todas tienen éxito, lo de Steel, por ejemplo, que es el último boom. Steel no, yo no sé cómo surgió. Pues mira, te explico, digo yo, una motosierra, cuando me lo dijeron, vas a anunciar una motosierra. ¿Y una motosierra en tiempo de juego? ¿Pero cómo encaja esto?
Es difícil, ¿eh?
Entonces digo, ¿y cómo anuncio yo esto? Y en vez de buscar una cosa loca, digo, ¿qué es lo más contrario que haya a una máquina como esta? Que salen las películas con asesinatos, para quitarle esa imagen que tiene la motosierra de sangrienta, ¿no? Digo, la música. ¿Qué tipo de música? Pues la más seria, la clásica. ¿Qué canción me gusta a mí de música clásica? Nessun Dorma, de Pavarotti. Pues ahí va. Y metí Nessun Dorma con dos narices. Y claro, cuando la gente ve que vas a hablar de una motosierra y le metes tarirarirarirar y dulcificas la motosierra, la conviertes en un ser amable, que está enamorado de los jardines, que le gustan los jardines, el soplador, la desbrozadora, la hidrolimpiadora, y luego le pedí a Banaclocha, que ya no está con nosotros, que se ha ido a otro sitio, le digo, grítame ¡Steel! Y aguanta el Steel. Entonces lo gritó, lo grabé y todavía sale el grito final cuando pone vinchero y entra ¡tí! Y la gente se ha quedado con eso.
Esto que parece tan fácil, detrás hay que tener talento, porque esto no se estudia.
Bueno, sí.
La pasión por la radio, además, hay unas normas.
Tú has dicho la palabra, pasión. Hay que tener pasión.
Y unidad al talento, pasión
por la publicidad,
talento.
Bueno, y un poquito de talento, claro. Y luego tener a tu alrededor esa gente que te secunda y que hace lo que tú le pides. Que eso es muy importante, el equipo de gente que me ayuda a cantar las canciones. Yo solo no lo podría hacer. Entonces, publicidad coral, publicidad en equipo.
Estén hablando de radio. Sé que nos hemos ido de un sitio a otro, pero es que, de hecho, en el conjunto estamos hablando de radio, que es de lo que se trata hoy. Un poco nos estamos mirando el ombligo, porque hablamos de radio en general, y esto es magnífico. Pepe, he visto una foto, el prólogo del libro, hasta que se me acaben las palabras, es de Julio Iglesias. He visto una foto dentro del libro, Julio Iglesias te da un besito sin la mejilla, sí, porque sois muy amigos.
Muy amigos.
Oye, sí. No es fácil, ¿eh? Julio Iglesias no habla con cualquiera, no... En fin, para que sacarle un prólogo...
Ayer hablé con
Tiene
él.
Tiene que ser muy amigo tuyo, ¿eh?
Ayer me llamó, porque está preocupado por el libro.
¿Ah, sí?
Y dije, ¿qué tal va? Y digo, yo considero que él es el autor también, porque hace el prólogo. Y le digo, hemos vendido más de 50.000. ¡No me digas! ¡Qué bien! Está contentísimo de que hayamos vendido más de 50.000. Y lo conseguí porque es muy amigo. Y entonces un día me dijo, oye, tengo entendido que estás escribiendo un libro. Y digo, sí. Y me dice, ¿hablas de mí? Digo, sí, hombre, te dedico un capítulo. Ah, qué bien, mándamelo. Se lo mandé antes de publicarlo. Quedó encantado y aprovechando el momento que estaba calentito, le pedí lo del prólogo y me dijo que sí. Y ahí está el prólogo.
Supiste meter cullarada, como decimos en Cataluña. Ahí metiste cuchara.
Ahí está.
De hecho, os conocisteis en el 60 y pico, ¿no? Al principio.
Cuando ganó Benidorm en el 68 con La vida sigue igual. Y luego le ayudé. Un día me llamaron de la compañía al estudio de Julio, donde estaba grabando Un canto a Galicia, para echarle una mano con el gallego de Un canto a Galicia. Mm. Le eché una mano y ahí no, se forjó un poco nuestra amistad.
¿Cómo no te va a escribir un prólogo, hombre? Y dos, si hace falta... Por cierto, los beneficios a la que hablabas de... Va por la segunda edición el libro. Hablabas de
cuarta 50. Edición.
¿Cuarta ya? Mira, sí. Yo me compré el de la segunda, fíjate.
Va en la cuarta ya.
Aún es más valioso este que es de la segunda. Los beneficios van a ir a Cáritas y a Esleme. Que Cáritas es conocida, la ONG conocida, pero Esleme...
Es una asociación del estudio de los problemas de la médula espinal, sí, sí, en accidentes de tráfico, que es de una amiga mía, y me pareció una buena idea repartirlo entre Cáritas y Esleme.
Ahí eran los beneficios. ¿Te esperabas tanto amor?
No, que va. Nunca esperas que pueda generar ni amor, ni lágrimas, ni emociones, ni cariños tan profundos. Yo me voy de Barcelona con un baño de cariño tan brutal que me va a durar tiempo, aprovecharlo y saborearlo. He estado en multitud de emisoras, en televisión, he notado, yo miro a la gente a los ojos y ahí veo si hay cariño o no hay cariño. Y esta misma mañana en una cadena de aquí de Barcelona, noté que había cariño. Una chica que me entrevistó esta mañana para El Mundo Deportivo me confesó que había llorado leyendo el libro. Y te pone la carne de gallina. Es ayer Montserrat, que me entrevistaba para el lunes, también se emocionó. Es muy grande, o sea, que tú provoques todas esas toneladas de...
¿Pero no eras consciente de eso?
No, yo no.
Es que llevas toda la vida. No. Inevitablemente, aunque sea por pesado, la gente te tiene que querer. No, mira, ahí está Pepe Domingo, lo hemos visto en 300 millones, lo hemos visto por la tele, fines de año, cantando, vendiéndote mil cosas, haciendo de... Es que, aunque sea por plomo, la gente te tiene que querer. O sea, no te lo esperabas eso.
No, no me lo esperaba y ni esperaba que cuando vas a firmar libros haya unas colas tremendas para firmar. Voy a probar la firma en Barcelona cuando venga el día de San Jordi, el 23 de abril. Voy a estar aquí.
Han preparado una superilla fantástica.
Pues voy a estar aquí firmando libros en San Jordi. Voy a probar lo que es esa fiesta.
¿No has estado nunca en San Jordi?
Nunca.
Oh, prepárate.
Han dicho que es algo
espectacular. Ahí vas a llorar tú. Ahí vas a llorar tú.
Ahí voy a llorar.
Ahí vas a llorar tú de emoción. Qué bien. No los demás, sino tú vas a llorar.
Ya va siendo hora. Es que llore yo un poco y no tanto los demás.
Es todo un espectáculo. Y ahora, claro, ya te lo he preguntado antes, que llevabas 18 años en la primera parte y la segunda todo esto en los últimos tiempos. De aquí... ¿Qué es lo que destacarías del libro? Si tú a alguien dices, bueno, es que, bueno, yo porque soy de la radio y estoy molt emocionat, hablando con Pepe Domingo Castaño y todos los que nos dedicamos al medio, inevitablemente tenemos delante a una persona muy querida. Ya eres un mito, lo siento decírtelo así, porque es así.
Hay un capítulo...
Pero alguien que no, que solo escuche y diga, bueno, ¿y por qué tengo yo que leer el libro de Pepe Domingo Castaño?
Pues mira, primero porque se va a sentir identificado seguro en la parte primera mía, en la parte íntima. Si tiene mi edad o cerca de mi edad, se sentirá identificado con aquellos niños de la posguerra que jugaban en la calle. Ahora los niños no juegan en la calle. Entonces jugábamos en la calle a todos aquellos juegos, al pañuelo, al marro, a la chena, a la comba, a los tres marinos a la mar y otros tres a navegar. Y todas esas cosas están en el libro. Luego, los que han luchado por algo, ahí se verán identificados y ven que cuando luchas y crees de verdad que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer, al final siempre, si vales, lo consigues. Si no vales, puedes tardar mucho y a lo peor no lo consigues. Pero si vales, lo consigues. Y luego, a ver que en los momentos claves de tu vida o de la vida del que lo lea, déjate llevar siempre, como me he dejado llevar yo, por el corazón en lugar de por la cabeza. Si yo no me dejo llevar por el corazón, hoy no estaría en COPE, hoy seguiría al Nacer, seguiría siendo feliz seguramente, pero luego no tan feliz como estoy ahora.
Uno de los capítulos, no nos da tiempo a hablar, pero uno de los capítulos, yo me he hecho un auto-spoiler, se lo comentaba Pepe,
sí, antes de entrar,
que me he hecho un auto-spoiler y me he ido directamente al capítulo truculento de la salida del equipo de Tiempo de Juego de la serie y el aterrizaje en COPE, porque fue en esos momentos un auténtico terremoto mediático en radio, ¿eh? Es uno de los capítulos más espectaculares, ¿eh?
Fue duro el momento, aquí hay testigos de gente que se vino con nosotros, que estaban series tan COPE. Pero en ese momento, fíjate, con todo lo difícil que es discernir entre quedarte o irte, la cabeza me decía, quédate, pero si llevas 37 años aquí, ya tienes dominada la casa, ya tienes futuro, tu futuro hecho aquí. ¿A dónde vas a empezar ahora? A tus 60 y pico años que tenía yo entonces. 60 y pico, sí. Y digo, el corazón me decía, vete, empieza una nueva vida. Te vas a remover por dentro, que te estás monótono.
Te estás
ya
acomodando.
Estás acomodando, exacto. Te va a venir muy bien recuperar tus ganas de hacer cosas. Y además te vas por un amigo. Y le hice caso, como siempre, al corazón. Eso lo van a encontrar. Todo eso lo van a encontrar ahí.
Hasta que se me acaben las palabras de Pepe Domingo Castaño, unos recuerdos de radio y vida. Pepe Domingo, ha sido un auténtico placer.
Para mí también, gracias.
Muchas gracias, Pepe.
A ti.
Doncs de seguida parlem amb l'Enriqueta, amb el Plan 2-3, aquí a COPE Catalunya i Andorra.